Bueno, hace tiempo que la radio viene tocando, analizando, tratando un tema que preocupa mucho a la zona este. Todavía no lo habíamos hecho aquí en este espacio. Y tiene que ver con el accionar delictivo de la banda de los cinco, le llaman, que asola partes de Junín, de Rivadavia, de San Martín. Aparentemente tienen datos certeros en donde, en las zonas rurales, en alguna finca, en alguna industria, se ha acumulado una buena cantidad de dinero porque se tiene que pagar, porque hay que comprar insumos, por lo que fuese. Los tipos tienen los datos, llegan y se llevan todo. A veces lo hacen con violencia y demás. En las últimas horas estaba previsto que los encargados de toda la investigación y de la fiscalía en la zona este tuvieron una charla, un contacto con el procurador general, el jefe de los fiscales, Alejandro Goulet. ¿Qué pasó con ese encuentro? ¿Se llevó adelante o no? ¿Cómo está la situación hoy en la investigación? Se lo vamos a consultar al doctor Oscar Sibori, que gentilmente lo tenemos en línea y nos va a atender para hablar unos minutos. Es él el jefe de la unidad fiscal de San Martín. Doctor Sibori, ¿cómo le va? Buen día. Torres le habla aquí en LB10.
¿Qué tal, Marcelo? Buen día, y bueno, buen día a la audiencia y en especial a la compañera del grupo.
Ah, está tanto, sí, Diana.
Muchas gracias.
El doctor Sibori te está saludando, mirá vos. Recibe más felicitaciones de afuera que de parte nuestra, nosotros somos medio agretas, ¿no? ¿Qué vamos a hacer?
Tendrían que haber llegado con una
tos. No, no.
Claro, sí. Pero bueno, con los saludos me conformo.
Pero es al revés, quien cumple años tiene que llegar con algo, claro. Bueno. Doctor Sibori, vamos a lo nuestro. Hice una introducción media larguera para poner en contexto a nuestros oyentes, pero ¿qué pasa con esta banda que asola el este provincial?
Bueno, la verdad es que una banda, y como toda banda, tiene su complejidad al momento de la definición. No es la primera vez que la provincia de Mendoza ha tenido este tipo de gente que se dedica y que cada vez que va pasando se dedica al ilícito, y en la medida que va pasando el tiempo va como adquiriendo nuevas mañas y nueva logística, y eso hace que se ponga compleja la investigación. No olvidemos que nosotros, en la provincia en general, ¿no?, enfrentó la banda del Gato Aguilera, la de Carolina Yaqui, sí. Gente que tiene con el tiempo va adquiriendo como una nueva inteligencia, una nueva forma de ir escapando, pero toda la experiencia a mí me dice que siempre los malos al final pierden. O sea, yo creo que es una cuestión de tiempo. Solamente una aclaración: los hechos que ha cometido esta banda, por suerte no han estado todavía en el departamento de San Martín.
Ah, no han entrado.
Lo más cerca es el último hecho, que fue hace más de 20 días, fue en la familia Rossi, una familia que se dedica a la distribución de combustible, que está en la colonia, sobre el límite de la colonia Junín. La cuestión es que yo tengo San Martín, la colonia, sí, la unidad fiscal. Entonces está en el límite, pero la mayoría de los hechos están en Rivadavia. Yo tomé contacto con estos hechos a partir de el 15 de enero, porque el 15 de enero volví de la licencia anual, y dado que el doctor Carabajal, que es el que se encarga de esta zona, de la parte de Rivadavia, vamos a decirlo así, Rivadavia y Santa Rosa, le entraba de licencia, no pude tener contacto, y ahí, bueno, me di cuenta de cómo está la investigación. Está bastante avanzada. Ajá. Lo bueno es que a raíz de que está bastante avanzada y que están prácticamente cercados, es lo que ha permitido lo que ha hecho que estas personas no vuelvan a delinquir. También la otra cuestión es que nosotros ya tenemos datos de que, por ejemplo, en el último hecho, ellos tenemos datos de que ellos iban a asaltar a una persona que tenía una estación de servicio. Entonces, esa información la hemos estado trabajando, bueno, la está trabajando la gente de investigaciones, y nos pone como en buen camino. También no pude darme cuenta qué es lo que le expresé ayer al doctor Goulet. Nos habíamos
comunicado. ¿Se reunió con Goulet al final? ¿Tuvieron un encuentro? ¿Goulet está padeciendo COVID en este momento? Aparentemente.
Tanto no le puedo decir de la salud del doctor Goulet, porque yo soy el mi jefe. Yo le pregunto, ¿cómo anda? Y me dice, ¿está bien? No, si no lo vi del mismo, con el mismo semblante, vamos a decir, el mismo humor que lo suelo ver, pero tuvimos una charla que en realidad la tuvimos al principio, el lunes de esta semana, cuando él me preguntó cómo yo veía la cuestión, yo algo le anticipé, y ayer en vía Zoom estuvimos hablando del transcurso de esta cuestión, y yo le expresé la necesidad de crear una Fiscalía de Delitos Especiales, que la idea no es mía, la idea es de Goulet, vamos a decirlo así. Sí. Él hacía rato que tenía esta idea en carpeta. De hecho, ya acá, a raíz de lo complejo que son los abusos sexuales en la zona este, que es también otra cuestión que del cual hay muchas causas, ¿no? Se creó el año pasado la Fiscalía de Delitos Sexuales y con la particularidad que violencia de género, los abusos sexuales, cuando son las víctimas son mujeres, hay un componente de género. Acá está todo junto. Y en relación a esta idea que tiene el procurador de ir especializando las unidades investigativas, las unidades investigativas nuestras, las unidades investigativas de la policía. En ese sentido, él siempre tuvo la idea de que esta situación de las bandas criminales o de la criminalidad organizada o de los delitos complejos deben hacerse en una fiscalía donde se concentre toda la investigación. Yo le pensé que esta era la oportunidad de poder hacerlo, y él estuvo de acuerdo. Avanzamos bastante, nos quedamos de juntar la semana que viene de forma presencial, porque Patrick, casi desde que él está, todos los años, apenas arranca el año, tenemos una reunión con los fiscales dividido por su posición, para ver cuáles son los lineamientos generales y los objetivos que vamos a tener en el
ahora, también, volviendo al tema de esta banda, doctor, es decir, usted dice que en función del trabajo de inteligencia y de investigación y de accionar previo que están haciendo, han logrado detener los actos delictivos, al menos por un tiempo. Ahora, ¿los tienen más o menos identificados? ¿Saben quiénes son estos tipos?
Sí. ¿Sí? Yo mucho no le puedo decir, Marcelo, porque le estaría dando chancuín, ¿no? Como le decimos en el campo. Sí. Le estaría dando una ventaja.
Un changüí, sí, está bien.
Escuchando la radio. Ajá. Pero yo le diría que estamos bien avanzados en la investigación y que si tuviéramos un poco más de prueba, lo saldríamos a detener inmediatamente. Eso yo, a mí no me van a correr con la vaina en ese sentido. Yo sé para dónde voy a apuntar y yo estoy completamente seguro que esto es una cuestión de tiempo. Más no le puedo decir, yo digo, mire, estamos bien, yo sé que hay mucha gente que la pasa mal, y de que no es de ahora, porque mire, yo me crié en Montecasero y a nosotros nos robaban las compuertas hace 30 años atrás, dejábamos cualquier cosa en el campo y se lo roban, pero ahora la situación es que cada vez es más violenta la situación.
Es más violenta.
Que vaya una persona y te roban, te entran a robar, pegándote un hachazo en la puerta, y eso antes no se veía.
Eso han estado haciendo ahora, eso hacen ahora.
Y ha habido hechos muy violentos, ha habido hechos muy violentos, pero que no son de la banda de los cinco.
En general.
La banda de los cinco es una banda organizada que tiene datos puntuales y que van a los lugares donde saben que hay plata. Ajá. Entonces ahí eso es otra cuestión, no tiene que ver con el resto del flagelo que sufre en la zona rural, que tiene que ver con aprovecharse de una situación de que la zona es despoblada. Por ejemplo, tenemos muchísimos robos de transformadores.
Sí.
Y eso, mire, es toda la noche uno de los transformadores. Anoche, con la tormenta que hubo un robo de transformador. Así que imagínense.
¿Robaron transformadores anoche con la tormenta?
Sí. Sí.
Gente muy osada, ¿no?
Y bueno, pero el tema es que alguien compra el cobre.
Sí.
Nosotros exportamos, yo se lo cuento o si usted no lo sabe, yo creo que lo sabe porque usted maneja muy buena información. Si no, no puede chequear lo que le estoy diciendo. Nosotros exportamos cobre y nosotros no producimos cobre en ningún lado.
Sí, es cierto.
Es decir que la gente compra el cobre redondo y lo procesa y lo exporta. Y eso es una... mire, nosotros alimentamos ese sistema de con el ilícito.
Sí.
Entonces,
ahora, permítame, doctor, usted... es cierto el dato que usted cuenta, incluso ha trascendido... El negocio negro del cobre que se produce en Mendoza trascendió los límites de la provincia. Se señala a Mendoza como el principal foco de esta actividad delictual. Ahora, usted la describe, pero ¿no se sienten impotentes al momento de prevenir este tipo de acontecimientos, de hechos?
Mm. Pero totalmente, yo me siento totalmente impotente porque... Bueno, yo desde el Ministerio Público, ¿sabes cuál es el problema más grave que tenemos nosotros? Que nosotros vamos de atrás. Nosotros no hacemos tarea de prevención. La tarea de prevención la hace la tiene que hacer el Ministerio de Seguridad.
Y hay falla. Hay una falla en el Ministerio de Seguridad en ese tema.
No estoy diciendo eso. Lo que ocurre es que la extensión territorial hace que sea muy complejo prevenir esto. Yo, por ejemplo, el transformador que robaron anoche desde la ciudad de San Martín hacia el noreste sería, sí, está a 60 kilómetros. ¿Cómo hacemos para llegar? ¿Cómo hace? Son caminos, claro, absolutamente rurales en medio del océano. Es medio imposible. No hay posibilidad de que se cubra la totalidad de la extensión del territorio. Para prevenir ese tipo de delitos hay que, claro, para mí, tener otro tipo de estrategia. Tiene que ver principalmente con el secuestro del cobre, que sea producto de lo ilícito, sancionar, claro, a los que lo compran, ser un poco más
romper los circuitos de comercialización. Es decir,
exactamente. Uh-huh. Exactamente. Bueno. Exactamente. ¿Qué pasa? Lo mismo con lo de la tela antiranizo. ¿Cómo usted puede creer que se roben la tela antiranizo? Y lo hacen. Y es necesario mano de obra especializada, pero ¿cómo van a ir en la noche a robar la tela antiranizo?
Claro.
Y van.
Y no con uno, tienen que ser varios.
Claro, obviamente.
Para robarse la tela, sí. Ajá.
Y, pero imagínense que a un productor colocar en la actualidad, conforme a los precios que están publicados en el Banco de la Nación Agro,
sí,
sale $13,000 de hectárea.
Sí, sí, sí.
Colocar.
Sí.
Entonces, bueno, usted imagínese. O te cae el pelo, te llevan la tela tiranizo, te roban, por ejemplo, ahora, otro problema que tenemos ahora, el robo de la ciruela. Como la ciruela tiene buen precio,
claro, claro,
y toda la noche los productores, y el problema, ¿sabes, sí, cuál es? Cuando el atajo es muy grande, corremos el riesgo de que algunas de las personas que trabajan todo el año para cosechar,
conozco casos, conozco gente, yo tengo gente conocida en la zona, no en la zona este, pero en la zona de Maipú, rural de Maipú, ya están armados, porque tienen que custodiar su producción, el único capital que tienen, y si el Estado no está ahí presente, se van a defender solos. Está pasando ahora con la ciruela, en el momento de la almendra pasa con la almendra, en el momento de la nuez, en el Valle de Uco pasa con la nuez. Es decir, las bandas a solas y se llevan todo.
Sí, cuando pasa la aceituna, cuando, sí, no sé yo, en una época que la Espirán, que es una variedad de uva, estaba cara, iban y se cosechaban la uva. Era una cosa de loco, pero el problema de eso cumplirá el hecho de que estén en zona despoblada. Claro. Entonces van y te atacan, y cómo juntar las pruebas. Es imposible, porque es como ir apagando focos de incendio permanentemente. No se puede vivir permanentemente en emergencia. Yo creo que tenemos que tener un plan y lo tenemos que hacer. Por otro lado, todos nos tenemos como que si será, ¿no?
Está bien, pero le hago la última, pues, doctor.
Yo le digo, mire, muchos se persignan cuando están enfrente de la iglesia.
Uh-huh.
Y después la procesión pasa, la vía sigue el mismo camino que tenían antes.
¿Pero se están ocupando en ese plan, doctor?
Sí, totalmente. Totalmente. Bueno. Lo digo porque yo anoche, yo estoy al tanto de esa situación, y anoche me avisaron, no anoche, me avisaron ahora a primera hora de la mañana de esa situación, y todos los días que eso ocurre, se despliega científica, se despliega carnes, se van y se hacen los cauques en el lugar, se toma toman la las medidas de identificación del cobre, porque todos los transformadores no tienen el mismo bobinado. Eso lleva toda una tarea científica y después nosotros la vamos recopilando y después vamos a ver dónde paran, haremos los allanamientos correspondientes. Pero es todo un trabajo que se acumula, ¿no?
Bueno, doctor, muchas gracias por estos minutos. Que tenga usted buen día. Ha sido muy amable.
Por favor, gracias a ustedes.
Bueno, adiós. Era el jefe de la unidad fiscal de San Martín, el doctor Oscar Sibori, con todo un temón del este provincial, que también hay que trasladarlo al resto de la provincia.